Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Mario Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Neste programa semanal da Radio Cidadá de Ames, falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, poñendo foco sobre as causas e as consecuencias deste impacto. No programa de hoxe, continuaremos a nosa conversa con David Feria, con quen a semana pasada tivéramos ocasión de falar, porque quedaran moitos e moi interesantes temas que abordarmos con él. Antes, como sempre, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Belén Martínez nos controis técnicos. Comezamos. Pois hoxe volvemos ter no programa a David Feria, enxeñeiro industrial e pensador humanista que colabora, ademais de coa revista 151515 para unha nova civilización, co podcast do colectivo Burbuja, e escribe o blog Historia, Economía e Filosofía, que, volvemos darvos o enderezo, tedes en dfc-economiahistoria, todo xunto, .blogspot.com. Bienvenido de nuevo a nuestro programa, David, y muchísimas gracias por acceder a continuar la conversación tan interesante que nos quedó a medias la semana pasada.
Sí, gracias a ti, Manuel. Encantado de conversar contigo de nuevo. Sí.
Bueno, y con nuestra audiencia, en cierta manera. Yo estoy seguro de que la charla de la semana pasada les aportó a las personas que nos siguen pues unas perspectivas que, aunque son en torno a los temas habituales, no son las perspectivas habituales de estos temas que solemos tratar. Bien, pues por enlazar un poco donde lo habíamos dejado con los temas de la semana pasada, cuando hablábamos de Oswald Spengler y su visión, ya hace un siglo, de la decadencia terminal de Occidente, me gustaría que nos hablases hoy de otro referente para ti, Arnold Toynbee, el historiador inglés. Según has contado tú alguna vez, este historiador hacía una especie de recorrido por los derrumbes de docenas de civilizaciones y encontraba cuatro formas de herejías que abrazaban estas sociedades buscando una solución, una supuesta solución. ¿Nos puedes resumir cuáles son estas herejías y si nuestra civilización está abrazando alguna de ellas en su propio colapso?
Sí, bien, el análisis de Toynbee sobre la evolución de las civilizaciones, su teoría, creo que complementa bastante bien al de Spengler, por eso en el artículo que citamos la semana pasada de la democracia y la decadencia de Occidente, incluí también un poco las referencias a Toynbee.
Sí.
Aunque no son exactamente iguales sus tesis, por supuesto, que las de Spengler, pero tiene facetas, y yo las considero un poco menos profundas, más superficiales, pero tiene facetas interesantes, ¿no? La teoría de la evolución de las civilizaciones de Toynbee es de tipo reactivo. O sea, él piensa que las civilizaciones se desarrollan como una especie de reto a una serie de crisis que pasan determinados grupos humanos, ¿no? Entonces, esas crisis se superan según las propuestas de lo que él llama una minoría creativa, que es la que, digamos, lidera el cambio social de la época, en ese grupo que está sometido a esos retos, ¿no?, hacia un nuevo paradigma. Por ejemplo, necesita muchos ejemplos. El caso de Atenas, donde, bueno, pues en las crisis demográficas y crisis civiles de la época, pues una minoría creativa lideró la talasocracia, o sea, lideró el establecimiento de la forma de liderar las presiones internas, fue expandiéndose por el Mediterráneo, creando colonias, creando un imperio colonial mercantil, y de ahí, bueno, de alguna manera marcó la evolución de la sociedad y se solventaron en buena parte una serie de conflictos que había y dieron oportunidades para una serie de personas, bueno. Igualmente Esparta, pues su minoría creativa, en vez de tomar una vía mercantil, tomó una vía militar, y en vez de expandirse por medio de colonias mercantiles, lo que hizo fue, digamos, invadir la otra parte de la montaña, donde estaba Mesenia, y, bueno, se estableció digamos, el sistema licúrgeo, que es un sistema básicamente muy militarista, etc. Bueno, eso es un poco la teoría, ¿no?, de Spengler, de cómo empiezan las civilizaciones. El problema de la civilización cuando entran en decadencia, según Toynbee, es cuando esa minoría creativa es, con el tiempo, digamos, cristaliza y se establece en el poder y pasa a ser una minoría dominante, donde ya no el control de la sociedad, o sea, la legitimidad de esas élites por parte de la población decrece o disminuye, y cada vez se basa más esa posición de esa élite en los aspectos de fuerza o de control, ¿no? Con el crecimiento de un, ya, lo que Toynbee también llama proletariado interno, dentro de la propia estructura de la civilización, y un cada vez más hostil proletariado externo. En el caso del Imperio Romano serían los bárbaros, en el caso de Sumeria, bueno, los grupos que iban alrededor, que muchas veces eran esclavos huidos o gente endeudada que huía de la propia civilización, se construía una especie de proletariado externo que contribuía al final a la decadencia del imperio o de la civilización, ¿no? Entonces, Toynbee detecta además que en esa dinámica de decadencia hay cuatro estrategias, digamos, él llama herejías, donde la gente se refugia buscando una salida que mejore la situación, digamos, que ve de crisis o de problemática que hay dentro de ella, ¿no? Para Toynbee, pues, bueno, existen esas cuatro, digamos, herejías o estrategias, que son el arcaísmo, el futurismo, el desapego y la transfiguración. Brevemente, el arcaísmo, digamos, consistiría la estrategia en volver hacia un pasado que se considera ideal, donde la sociedad vivía sobre ellos consideran sus verdaderos valores, en los que hay que retrotraerse hacia ellos. Sí. Hay que abandonar un poco la dinámica de la sociedad reciente y que volver a una especie de pasado dorado, donde la sociedad estaba unida y había una sensación de unidad, etcétera, del grupo, y donde había un proyecto verdaderamente interesante de futuro, ¿no? O sea, recientemente pues podríamos equivaler al Make America Great Again, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, que nos suena a muchos discursos, ¿no?
Claro,
actuales.
Claro, Make America Again, ¿no? Ya fue, fuimos, ¿no? Un poco los fascismos retoman esa idea del grupo anterior, ¿no? La idea del imperio en el caso de España, bueno, de los fascismos de toda la época, la vuelta del Imperio Romano en el caso de Italia, bueno, esa añoranza de los valores, las tradiciones, las cosas del pasado, ¿no? Un poco ese es el arcaísmo. Cada una de estas herejías tiene un héroe que Toynbee le da un nombre. El héroe del arcaísmo para Toynbee sería el salvador por la espada, ¿no? Porque de alguna manera al final hay un tema también en el fondo de lucha y de reconstrucción que básicamente en muchos casos lleva al uso de la fuerza, ¿no? Sí. Nosotros ya tuvimos un salvador por la espada durante 40 años, ya lo recordaréis, ¿no? Bueno, sí. Que venía de tu tierra, por cierto.
Sí, y que era uno más de una larga estirpe de que hemos sufrido por estos lares.
Vale. La otra herejía, digamos, era el futurismo. El futurismo, según Toynbee, bueno, pues, digamos, seguir las tendencias de la propia sociedad, pero exacerbada, ¿no? Es como un salto al vacío de un futuro donde, digamos, se solucionen las cosas desde el punto de vista de una ordenación o de un cambio, digamos, pero llevando al extremo todo, ¿no? El caso de nuestra civilización, ese futurismo sería básicamente el transhumanismo, ¿no? Las tendencias transhumanista.
Y lo que llaman el aceleracionismo, o no te
Exactamente. Uh-huh. Es como saltar y llevar, bueno, estamos haciéndolo muy bien, vamos a ir muchísimo más, le vamos a dar un salto cuántico en el desarrollo, en nuestro caso de la tecnología, o en el caso de otras situaciones, pues el desarrollo de las burocracias, el desarrollo de... Pero ya vamos a organizarlo utópicamente de una manera que solucionemos todos los problemas con las herramientas que tenemos de nuestra sociedad, básicamente, en el caso nuestro, sería la técnica, ¿no? Fundamentalmente, científico-técnico, ¿no? Y así desaparecerán de improviso todos los problemas cuando nuestra conciencia sea cargada en la nube o en un ordenador y abandonemos la existencia física, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes fantasías que hay. Otra de las herejías sería el desapego. El desapego digamos, es quizá la herejía más radical de todas. Esta herejía consiste precisamente en el abandono, ¿no? Directamente no se pretende mejorar la sociedad, no se pretende cambiarla, no se pretende nada de ella. O sea, hay un abandono en realidad de lo que es el ámbito de la sociedad tal y como está construida. Son grupos que se retiran, que no quieren saber nada, que saben o presiente que la civilización o la sociedad está en una fase terminal o está mal, y entonces simplemente se apartan, ¿no? En la época del Imperio Romano, pues eran los vagaudas, en otros casos son grupos humanos, incluso en cierta manera los cristianos al principio, que se apartan un poco de la América porque no quieren participar en el juego de la sociedad, y por eso se llama así, verdaderamente desapego, ¿no? Bueno, no he dicho antes que el salvador del futurismo era el salvador por la máquina del tiempo, ¿no? Oh. Está detrás esa máquina del tiempo que es la que nos va a salvar, ¿no? En el desapego, el salvador lo llama Toynbee el filósofo detrás del rey, ¿no? Es de alguna manera, no está muy claro cómo lo define, pero de alguna manera es el apartamiento, es un filósofo que aparta a un grupo y se aparta de lo que es de la sociedad y reconstruye en otra sociedad distinta. Aquí podríamos hablar de los grupos survivalistas, ¿no? De grupos que digamos se apartan, o el pasado eran los eremitas, etcétera, que digamos empiezan cada vez más a no ser, bueno, y sectas de todo tipo, que digamos se van apartando de la sociedad, que ven que van en un curso catastrófico, ¿no? Y la última de las herejías es la transfiguración. Esta herejía, digamos, también pretende, un poco como el futurismo y como el arcaísmo, el cambio de la sociedad. Lo que pasa es que no acepta los valores de la sociedad, pretende cambiar la sociedad desde dentro de los individuos, desde el interior, no desde el exterior, con una construcción técnica o una construcción social o política, sino de un cambio, digamos, espiritual o inmanente, ¿no? Entonces pretende que la gente, bueno, la sociedad cambie desde dentro, ¿no? Sería un como si fuera, no sé, una crisálida que de pronto sale una mariposa, ¿no? Del interior de los seres humanos, y hay un cambio completo de un amanecer nuevo, ¿no? De la civilización. Un poco las tendencias New Age, que han insistido, ahora se llaman New Age, pero han insistido siempre, ¿no? De la reconstrucción de un salvador, ¿no? De un mundo que cambia gracias a la llegada de un salvador, ¿no? Sería el héroe de esta herejía es el Dios encarnado, como no puede ser de ninguna manera, aquel que lleva al final a la sociedad un cambio de su ética, de su moralidad, etc.
O sea, que es una herejía mesiánica, ¿no? En el fondo.
Es una herejía mesiánica. Aquí en los movimientos más fuertes, históricamente ha habido muchísimos, en la India, en la Edad Media Europea, los movimientos de los anarquistas místicos, los de los emperadores perdidos, y actualmente quizás lo más importante, bueno, el movimiento New Age, muchos movimientos que un poco abogan con que es posible, ¿no? Ese cambio de amanecer, bueno, que vamos a entrar en la era de Acuario, y de pronto pues el ser humano va a darse cuenta de lo erróneo que es su manera de proceder, ¿no? Un poco así.
Muy interesante. Bueno, pues no sé si querías añadir algo más a esto de las herejías. Yo creo que ha sido un repaso súper interesante. Y si quieres avanzamos con el siguiente tema.
Sí, sí. Vale.
Muy bien. Algo que también me ha resultado curioso de todo lo que he ido descubriendo gracias a tu erudición clásica es que la famosa tragedia de los comunes, que se atribuye normalmente a un señor llamado Garrett Hardin, en realidad se remonta nada menos que a Aristóteles. Explícanos esta tragedia un poco, en qué consiste, para quien nunca haya oído hablar de ella, y por qué crees que tiene sus auténticas raíces en la Grecia antigua.
Bien, bueno, Garrett Hardin construyó ese argumento, esa tragedia, ¿no? ese argumento sobre los bienes comunes en el año 1968. Y bueno, viene a decir que al final, cuando las personas actuando racionalmente hacen uso en el conjunto de una serie de bienes comunes, acaban destruyéndolo, aunque no lo pretendan, simplemente porque actúan, digamos, con, entre comillas, barra libre y llevados por su propio interés, pues hacen un mal uso de esos comunes, de esos bienes, ¿no?
Que para la gente que nos esté escuchando, por ejemplo, en Galicia sería el caso de los montes vecinales, ¿no? De los montes en mano común.
Claro. Lo que dice Aristóteles en la política, pues lo voy a leer textualmente, dice: lo que es común a un número muy grande de personas obtiene un mínimo cuidado, pues todos se preocupan especialmente de las cosas propias y menos de las comunes, o solo en la medida que atañen a uno, ¿no? O sea, el argumento es básicamente el mismo.
Es tal cual.
Palabras diferentes, ¿no?
Sí, sí.
En realidad es un argumento que es uno de los pilares éticos de la propiedad privada. O sea, lo que está hablando Aristóteles y lo que está hablando, no, en realidad Garry Hardin probablemente no iba por ahí. Pero es uno de los argumentos fundamentales sostenedores por ejemplo, de los enclosures en Inglaterra, donde desde la época de los Tudor, donde como estrategia para la mejora de la productividad de la tierra, etcétera, ¿no? Porque lo que era común ahí no se mejoraba, porque nadie tenía interés en la mejora. Entonces, unos argumentos que se usaron clásicos un poco desde el origen para el cercamiento del común fue el hecho de que, gracias a la privatización, es posible, pues eso, que el dueño invierta que en equipos, en tal, en mejora, etcétera. En realidad era una desposesión pura y dura, ¿no?
Claro, lo que se lleva aquí intentando en los montes comunales desde antes del franquismo, yo creo, y sigue esa misma argumentación. O sea, que la podemos remontar, lo que está intentando hacer el Partido Popular, por ejemplo, en Galicia, vamos, que tiene sus bases en Aristóteles.
Perfectamente, no, esto es un fenómeno que ha ocurrido recurrentemente en todas las situaciones,
sí,
cuando
sí.
Van evolucionando y va el dinero, digamos, apropiándose de todo, ¿no? De todos los mecanismos de la sociedad, y al final siempre existe ese tipo de expropiación o de desposesión de los bienes comunes, siempre ocurre, va avanzando y se van parcelando todo y todo se va ocupando para que sea fruto del manejo por parte del dinero, ¿no?
Claro, pero aún así resisten, y si resisten durante tantos siglos, será que no funcionan tan mal, como demostró Elinor Ostrom, ¿no?
Por supuesto que no, además, evidentemente, la época medieval, los open fields, bueno, hay miles, es que normal, es el estado normal del manejo de los bienes que ha tenido el ser humano, el Homo sapiens, desde el origen, ¿no? Desde que eran cazadores-recolectores, que era algo común, hasta todos los después con el desarrollo de la agricultura, ya cuando se van generando las clases sociales, o sea, los estamentos, es cuando ocurre esa dinámica de desposesión y ya la cosa, y cuando ya hay hasta un cambio de la noción de yo, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es el yo cuando estás en una comunidad que de verdad merece ese nombre, ¿no? Que es individuo, que es de verdad mi interés, ¿no? Cuando yo estoy en el curso de un grupo o una colectividad donde mi bienestar depende del otro, ¿no? Es, por ejemplo, las dinámicas del don, claro, o las dinámicas de las economías del regalo, que se llaman, ¿no? Donde no existe un intercambio manifiesto inmediato, sino todo se hace mediado por una suerte de intercambio de bienes o de regalos, ¿no? Que circulan.
Claro,
¿no?
O el Ubuntu africano.
Bueno,
ahondemos un poquito en esta evolución histórica. A todo el mundo en esta sociedad se le llena la boca hablando del progreso. Incluso algunos lo quieren pisar el acelerador, ¿no? Como nos contabas antes. Y cuando decimos esto, digamos que los adeptos al progreso están incluso tanto entre los que se autodenominan progresistas como los más conservadores, ¿no? Porque aquí parece que el progreso que nos gusta a todos. Pero creo que tú tienes una óptica bastante diferente. Háblanos de eso que tú llamas el huracán del progreso, David.
Bueno, es un término que aparece en un escrito de Walter Benjamin que se llama Sobre el concepto de la historia, que lo usé para un artículo, y hay un párrafo de ese ensayo que dice lo siguiente. Dice, hay un cuadro de Klee que se titula, Paul Klee es el pintor, sí, que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas extendidas. El ángel de la historia debe de tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándola sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Ese huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Bueno, pues ese huracán del que habla Walter Benjamin es el que está destruyendo el mundo que de forma aceleradamente actualmente. Es también mi opinión, no solo la de Walter Benjamin.
Sí, muy, muy poética. Y la imagen del Angelus Novus, invitamos a nuestra audiencia a que la busque, porque por la radio es un poco difícil de transmitir, pero es un cuadro que tiene una historia muy interesante además. Bueno, tú también has señalado en tus análisis históricos otra cuestión que me gustaría que abordásemos antes de terminar, que ya nos queda poquito, que es el paso de lo que Foucault llamaba las sociedades de soberanía a las sociedades disciplinarias, cuyas herramientas son la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital, la prisión, que sirven para disciplinar a los ciudadanos para que estén perfectamente acoplados a eso que algunos llaman la máquina. ¿Tú crees que nos liberará el colapso de esta sociedad disciplinaria? ¿Tendrá algo bueno o liberador? ¿O es demasiada esperanza eso?
Sí, bueno, en realidad ahora no estamos ya, el artículo ese que escribí sobre la sociedad de control, en realidad no estamos ya en las sociedades disciplinarias, o bastante menos, sino que estamos en lo que Gilles Deleuze llama sociedades de control, ¿no? Hemos dado un paso un poco más, ¿no? En este modelo de la sociedad de control, en realidad es el individuo, la persona, la directa responsable de todo, ¿no? Por ejemplo, de su formación, que ya no termina nunca. Ya no hay una disciplina que vigila el aprendizaje o el desempeño.
Te autodisciplinas tú, ¿no?
Sí, ya no están las instituciones esa paternalista de alguna manera que hablaban por el empleo, ¿verdad? Sino que ahora el lo que tenemos, como llama Byung-Chul Han, lo que tenemos es una autodisciplina autoimpuesta, ¿no? Una disciplina autoimpuesta. Básicamente se administra por autorreguladores. Ya hay sistemas, digamos, un poco automáticos que regulan lo que los individuos tienen que hacer. El caso más manifiesto es el caso de la deuda, ¿no? La deuda es un disciplinador de la clase trabajadora impresionante, ¿no?
Sí, y cualquiera que tenga una hipoteca absoluta lo sabe perfectamente, ¿no?
Claro, para la integración absoluta en el sistema sin escape posible, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa regulación automática, no solo de los individuos, de los gobiernos, de las empresas, son los reguladores automáticos de la conducta, por la deuda, todo el mundo financiero, ¿no? Está, digamos, controlando, es una máquina universal que lo cubre todo, ¿no? Entonces, estamos en esa sociedad, ha cambiado porque ya, por ejemplo, el obrero y las clases sociales, ¿no?, han desaparecido, ¿no? Ya no, como por arte de magia, ya no existen, ¿no? No se habla de ellos, no es que no existan, es que no son visibles, ¿no? No se hacen visibles, ¿no? Un poco por la extrema especialización y los cambios, digamos, de gestión de las empresas, ya eso no está tan visible, ¿no? La sociedad postindustrial que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la izquierda, por ejemplo, pues ha ido un poco llevando sus propuestas, que eran antes en el ámbito del debate sobre los grandes temas económicos, al tema cultural, ¿no? Lo cual es un cambio grande, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos el ámbito del precariado, ¿no? El precariado, que término acuñado por Guy Standing, que habla de ese mundo, de ese montón de personas, digamos, que están un poco con trabajos que no permiten hacer una planificación medianamente decente de la vida, que van rebotando entre el desempleo y los trabajos, eso, que, bueno, pues están sociológica, bueno, y económicamente, digamos, en sujeto a una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso forma parte un poco del nuevo mundo, de la nueva sociedad, digamos, que ya no es la sociedad disciplinaria que, digamos, controlaba por medio de un poco de la vigilancia, de la fuerza o de la presión, sino ahora se controla a través de mucho más de mecanismos mentales, ¿no? De mecanismos autoimpuestos, donde parece que liberan en alguna manera, al revés. En realidad es una esclavitud sin guardianes, que es todavía peor, porque la presión emocional es aún más fuerte.
Claro, y más sutil. Bueno, sí. Pues me temo que nuestro tiempo llega nuevamente a su final. Contigo nos pasa rapidísimo con tantos temas, David. Pero bueno, creo que con este segundo programa hemos completado una aportación de especial valor por este carácter interdisciplinar que nos has aportado. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y nada, te seguimos leyendo y oyendo en internet.
Muy bien, pues muchas gracias a ti también, Manuel.
Hasta siempre, David. A canción que escolleu esta semana o noso entrevistado, lévanos, como na anterior, a década dos anos 80. Ainda que desta volta, moito máis preto de nos, cun grupo que diz que gosta moito delo, David. Golpes Bajos. O tema seleccionado do mítico grupo vigués é La fiesta de los maniquíes, do seu álbume A Santa Compaña, que podería representar, segundo nos explicou, as apariencias polas que se move en boa medida esta decadente sociedade nosa. Por certo, que o disco é tamén de 1984, como dos Smiths que escollera David a semana pasada. Ai, que tería aquel ano? Se cadra vería que preguntar yo a Alberto Núñez Feixóo, que sei que é un experto. Quedades co lembrado Copini, con Cardalda, Novoa e García. E a nos, lembrade que nos tedes en ames.pospetroleo.com e máis en mundofinito@pospetroleo.com. Até a semana que ven, sede boiños e non toquede los maniquíes, por favor.